Vamos a hablar de un tema tremendo. Aunque el vocero presidencial lo niegue, porque no sé si escucharon con relación a los crímenes de odio que hubo en Buenos Aires, en un hotel, en una pensión.
Barracas.
En Barracas, más sí. Precisamente. Sí, el vocero presidencial dijo que a él no le gusta llamarlo así, crímenes de odio, que no existen, que no existen. Bueno, el lunes 6 de mayo, le recordamos a la audiencia, durante la madrugada, un hombre de 62 años roció con combustible y luego arrojó una bomba molotov al interior de una habitación del primer piso de un hotel familiar en el barrio de Barracas, donde se encontraban cuatro mujeres lesbianas que allí residían hacía un año. Como consecuencia de las heridas que sufrieron en el incendio, Pamela Fabiana Cobas, Mercedes Figueroa y Andrea Amarante fallecieron durante los días consecutivos en el instituto, mientras, bueno, una se salvó, pero bueno, la está pasando muy mal, está internada. El tipo insistía porque las golpeaba, no solamente que tiró para quemarla, sino que les pegaba mientras querían escapar. Horrible, horrible. Yo no quiero seguir describiendo la situación porque es realmente tremenda. Eran mujeres grandes, pobres, lesbianas pobres, de 40 y pico, 50 años, que vivían prácticamente hacinadas porque no tenían otra posibilidad. Uh-huh. Cuatro mujeres en una habitación. Este crimen de odio generó una ola de protestas en los movimientos LGTBQ+. En Córdoba, el sábado pasado, organizaciones disidentes se reunieron en la Plaza de la Intendencia para visibilizar y denunciar este episodio. Estamos en contacto ahora con Noé Gal, que tiene las ganas y la posibilidad de charlar con nosotros. Es activista feminista y organizadora del festival El Deleite de los Cuerpos. Ya le hemos entrevistado, aquí ha estado en piso en nuestro programa. Noé, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes. Aquí consternada también con todo lo que está pasando y que no para, que sigue y redoblan la apuesta.
Esto, creo que te he leído en declaraciones, viene sucediendo en la República Argentina, pero desde hace mucho tiempo, pero evidentemente el contexto político influye. ¿Vos crees que verdaderamente es así, los mensajes de odio que vienen de arriba para abajo? Estamos hablando directamente del gobierno nacional, ¿no? ¿Cómo se manejan?
Sí, totalmente. Digo, el sábado justamente en la plaza recordábamos el gobierno de Bolsonaro cuando apenas asumió, que mataron a Mariel Franco, también una activista lesbiana visible, de una forma espantosa. Bueno, todavía se sigue investigando, ¿no? Pero digo, cuando la derecha más recalcitrante asume y viene siempre en contra de los feminismos y las disidencias sexuales, siempre son los cuerpos más vulnerables los que son matables, ¿no? Uh-huh. Digo, en el caso de esta masacre que ocurrió en Barracas, fueron una serie de estructuras, de violencias estructurales, las que hicieron que esta persona tome la decisión de asesinar así de manera tan cruenta a estas tres lesbianas. Uh-huh. Digo, porque vivían, en esa detención vivían dos. Y luego se suman hace dos meses otras dos, Sofía y Andrea, se suman luego, ¿no? Pues justamente el problema estructural que hay de habitacional en la provincia de Buenos Aires.
Sí.
Entonces, digo, imaginemos también, ¿no? Cuatro personas viviendo dentro de una habitación, pero también cuatro personas que han sido expulsadas de su hogar, ¿no? Uh-huh. Han intentado contactarse con la familia, todavía no había alguien que retire o reclame los cuerpos de la morgue.
Qué triste.
Eso es algo terrible, como para que después venga a dormir el vocero presidencial a mandar condolencias a la familia, que en su mayoría le dio la espalda por ser lesbianas a estas personas, ¿no? Entonces, digo, cuando asumen los gobiernos de derecha, los gobiernos fascistas, siempre las personas que son odiantes, sienten la legitimidad de hacerlo, ¿no? Sienten la legitimidad social de generar y de agredir, de generar violencia hacia el cuerpo de las mujeres, como bueno, ya lo ha dicho también Rita Segato, ¿no? La pedagogía de la crueldad se aplica sobre el cuerpo de las mujeres. Uh-huh. Siempre se aplica sobre el cuerpo de las mujeres. Y es justamente una pedagogía de la crueldad porque la forma en la que han sido matadas, digo, Adorni, porque bueno, perdón que estoy con Adorni porque no podía creer en las barbaridades. Sí. No espero nada bueno, pero siempre, ¿no? Me parece que el nivel de cinismo que tiene es grave ya, porque bueno, es grave. Digo, el nivel de crueldad, obviamente que hay violencia todo el tiempo, y se mata gente en todos lados, en situaciones delictivas, en situaciones muy muy diferentes, pero la hazaña y el nivel de crueldad que se ejerce sobre en los crímenes que son llamados crímenes de odio, tiene una particularidad, porque digo, hay que tener cuidado que muchos medios estaban levantando el discurso de que el asesino estaba internado en un hospital porque se quemó y se intentó suicidar, entonces como que estaban viendo si era imputable o no, estaban ahí como razonando, de alguna manera dejando entrever que el tipo quizás estaba loco o fue un acto psicótico, y pensamos, bueno, no, a ver, una persona que toma la determinación a la madrugada de rociar con nafta, de prender fuego, de empujar de nuevo adentro de las habitaciones a las mujeres para que no puedan escapar, es algo que está premeditado. Entonces,
además, digo, las había amenazado desde hacía ya un tiempo.
Sí, las había amenazado, las venía hace rato.
Hace un año, a un año que las venía amenazando.
La ausencia de Estado que estamos teniendo hace que, por ejemplo, no tengamos agencias o medios que rápidamente puedan tomar la palabra o difundir o plantar una versión y una retórica que sea lo más justa y que tenga perspectiva realmente de género y perspectiva de disidencia sexual. Porque, digamos, los medios recién ahora están levantando la noticia, pero esto debería haber sido un escándalo nacional hace una semana.
No solamente que se ha retirado el Estado, que podría ser esta una posibilidad, en pos de la libertad, entre comillas y muchas comillas, sino que propicia, digamos, las personas que están alrededor del gobierno, las personas que son parte del gobierno, propician y avalan este discurso porque ellos se han definido, ¿no?, de esa manera y con eso han ganado una elección. Eso es lo grave, eso es lo grave de todo esto.
Exactamente, han ganado una elección y han envalentonado un discurso antifeminista, un discurso anticomunista, y que encima ni siquiera saben lo que es el comunismo. ¿Pero qué entienden? ¿Cuál es el comunismo de sentido común para esta gente? Todo lo que sea pro derecho o todo lo que sea en pos de una vida comunitaria, ¿no? Entonces, todo lo que sea pro derecho o formas de organización comunitaria que se corren de la forma de organización hegemónica de la familia nuclear, digo, estas lesbianas acuden y se acompañan entre ellas, son cuatro dándose una mano entre ellas, es una forma de comunidad familiar, y son atacadas por eso mismo. Entonces, sí, este gobierno ha ganado con esto, claramente, ha habido una oleada antifeminista en todo el mundo, porque bueno, también nosotros nos hicimos escuchar, ¿no? Luchamos por nuestro derecho, dijimos hasta acá, en Argentina tenemos leyes de avanzadas realmente, conseguimos la despenalización del aborto, conseguimos poner en agenda política un montón de discusiones y en agenda también privada, digo, hubo que replantearse un montón de cosas en las formas de estar, de vincularnos, relacionarnos.
Claro, consensos que habíamos alcanzado. Exactamente. Y tenemos la sensación de que hemos retrocedido, y no solamente sensación, sino por los hechos, 20 casilleros, ¿no? A mí esto me genera muchísimo miedo, mucha zozobra. Salvando.
Pero sabes que obviamente que nosotras estamos todas muy muy consternadas y dolidas, porque bueno, no es el primer caso, ¿no? Lo que le pasó a la militante de Hijos de La Plata.
Exactamente.
La cantidad de feminicidios que hay, o sea, sabemos en un punto que vienen por nosotras. Digo, las feministas nunca fuimos populares, en algún momento tuvimos más prensa, pero históricamente es así. Pero ¿sabes qué me conmueve y qué me deja a mí como un poco más tranquila? El nivel de organización que tenemos. Hay una red enorme conectada en todo el mundo, esto está replicándose en todos lados, que está hoy sosteniendo, acompañando, apañando, pensando, abogadas, comunicadoras, todo tipo de profesionales, personas que están simplemente o sensibilizadas o haciendo movilizaciones en su territorio, simplemente para mostrar que esto no se tiene que naturalizar. Uh-huh. Y esto es una red enorme, y esto es algo que no se construye de un día para el otro. Esto es el feminismo organizado y también el activismo lésbico, que bueno, en Córdoba tenemos el caso de la Pepa Gaitán, uh-huh. que bueno, muchas de nosotras participamos también en ese momento cuando la asesinaron, para quienes no lo sepan, una lesbiana de Barrio Parque Liceo Segunda Sección, que el padrastro de la novia también la asesinó, la fusiló de un disparo en la calle, a quemarropa, plena luz del día, y murió ahí desangrada. La organización que se dio alrededor de ese hecho, las redes que tejimos, la cantidad de volanteadas, la cantidad de radios abiertas, de cine debate, el trabajo de conciencia y sensibilización que se hizo, que básicamente decía, hola, nosotros también somos humanos, tenemos derecho a desear a quien querramos, tenemos derecho a obtener vínculos, ser visibles, fue muy grande la articulación, y se consiguió justicia de alguna manera, ¿no? En el sentido de que esta persona, Daniel Torres, fue condenado, hoy se encuentra en libertad, pero cumplió una condena, su crimen, digamos, no quedó impune. Uh-huh. Ver que después, en el 2024, haya una masacre, porque esto es una masacre. Y es importante también que empecemos a nombrarlo, ¿no? Digo, a Dorni le molesta que le usen la palabra lesbicidio. Pero que bueno, no las mataron solamente por mujeres, las mataron por lesbianas. Pero digo, esta característica de que sea algo, que son tres personas, intentó matar cuatro personas y se mataron tres, entra en la categoría de masacre, ¿no? Y deberíamos estar de duelo nacional. Uh-huh. Pero bueno, eran lesbianas y eran lesbianas pobres. Entonces no,
sí,
no es lo mismo.
Aldo te saluda, Noé, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te seguía con atención y avanzar un poquito más, ¿no? La preocupación, sí, de Fabiana, la cancelación a partir de esta batalla cultural que está dando la gente que tiene el poder hoy, de turno hoy por hoy, ¿no? Esta, uh-huh, batalla cultural en donde pensar distinto es cancelado inmediatamente, no solamente, uh-huh, en la faz individual, sino en la faz colectiva y, ¿por qué no?, también en la faz mediática. Pero también se está transformando el país a través de la legalidad, más, uh-huh, allá del DNU, sino también por una denominada ley bases, ¿no? ¿Qué, uh-huh, qué opinión tenés y cómo ves el panorama laboral, entendiendo que las minorías deben tener un gran problema para conseguir trabajo?
Y sí, bueno, la cantidad de personas trans despedidas en todos lados, los accesos que se habían logrado en cupos para acceder a los trabajos, el cierre del INADI, el cierre del Ministerio de las Mujeres, digamos, claramente son todas políticas que fueron en detrimento de nuestra comunidad, y bueno, yo veía que es un delirio darle facultades extraordinarias a este tipo, ¿no? Una persona que nos odia abiertamente, públicamente. Digo, va a haber que empezar a pensar también de alguna manera que la economía también tiene ideología, y que la ideología del odio que ellos plantean abiertamente hacia nosotros, nuestra comunidad, se traduce en la vida cotidiana en la que se manifiestan en condiciones precarias de nuestra existencia. Mm. Digo, en los accesos a los trabajos, digo, el estigma siempre estuvo, las imposibilidades de acceder a trabajos formales o educación siempre estuvo, pero había como cierto consenso social, o eso creíamos, que de alguna manera permitía que el Estado garantice ciertos accesos, ciertos derechos.
¿Y ahora dónde deben recurrir entonces con todo eso que está cerrado?
No, y ahora lo que estamos haciendo es sostenernos entre nosotras. Bien. Hay campañas de recaudación para dinero para alimentar personas todo el tiempo. Uh-huh. Todo el tiempo. Digo, las microeconomías, las economías circulares, o sea, la precarización laboral, el hambre se está haciendo sentir ya hace rato, hace meses, y el frío lo recrudece todo, ¿no? Tal digo, cual. Yo creo que estamos viendo, por lo menos en la provincia de Córdoba, cada vez que voy al centro, yo vivo en Sierras Chicas, cada vez que bajo la ciudad siempre veo alguna foto de miseria realmente, ¿no? Que no se veía. de la manera esta en la que se está viendo ahora, y me digo a mí misma, bueno, no naturalizarlo, no hacer de cuenta que esto es lo común, lo normal, no aceptarlo como un estado de tal, sino de decir, bueno, algo hay que hacer para que esto no sea así. Por lo pronto, empezar a exigirles a nuestros gobernantes que no voten esta ley, que den las discusiones adentro del recinto, que puedan plantear las cosas por su nombre. Creo que, bueno, que el pueblo trabajador se está haciendo escuchar. El paro del otro día fue contundente. La movilización, también la marcha universitaria, yo soy docente universitaria también, la marcha fue contundente. Digo, también hay una cuestión de cinismo de este señor presidente de no querer escuchar, de no querer ver, de que no le importe. Bueno, en algún momento yo creo que esto va a generar un hartazgo que no sé cómo se va a traducir. Realmente no me imagino cómo se va a traducir.
Sí, porque es insostenible. Es insostenible como estamos viendo.
Es insostenible, exactamente. En algún momento se va a tensar tanto la cuerda que yo creo que también la pandemia, y que hay en el grupo estoy en el grupo de WhatsApp de las personas, las leyenas que están organizadas en la asamblea de Barraca, y hay muchas leyenas muy jovencitas, yo soy muy joven también, pero bueno, hay gente de 20 años que es su primera experiencia con el activismo, y que lo tuvieron en la asamblea, una vez decía, bueno, hoy la disputa está en las redes, hay que hacer hashtag a esta hora, tuitear. Yo no tengo ni Twitter ni nunca tuve, y a mí me cuesta un montón, ¿no? Y creo que justamente las redes y la pandemia y la virtualización y el aislamiento fue lo que también contribuyó a que estemos acá. Creo que hay que generar encuentros, que hay que generar salir a la calle, encontrarse, hacer una excusa, lo que sea, para abrazarse, para escucharse, para volver a reconocerse con la otra, claro, para poder pensar ahí la solidaridad y el amor, ¿no? Generosidad, así, pensar realmente en la importancia de ese otro, de esa otra y su bienestar, y volver a hacer una batalla cultural, y eso era un poco hippie, pero que dispute un poco la sensibilidad o la afectividad para con personas que claramente, de nuevo, estamos discutiendo, también somos personas, también somos humanos, no se nos puede matar así, no se puede aceptar ese acto de crueldad de esta manera, ¿no? Y creo que el encuentro es necesario. Entonces, bueno, es eso, es gestionar como se pueda, desde donde se pueda, y estar atento a las convocatorias, no esperar que vengan a golpear la puerta de tu casa, sino vos buscar la excusa para salir y encontrarte con otros. Y creo que quienes estamos hoy en lugares de encuentro, de gestión, de donde sea, bueno, nuestra tarea es esa, ¿no? Convocar a conversar cara a cara, el viejo arte de la asamblea, ¿no? De escucharnos, de ver cuáles son los problemas de la otra, del otro, porque salir un poco de las pantallas. Creo que hemos quedado entrampados ahí, hablando el lenguaje de él, porque ellos hablan ese idioma, ese es su terreno, y nos llevan a ese terreno. Tenemos que salir de ahí a hacer nuestro propio territorio de nuevo. La calle es nuestra.
Noé, muchísimas gracias por esta comunicación.
De nada, un abrazo y muchas gracias por difundir la nota, la noticia, porque bueno, necesitamos justamente que los medios la tomen y que se visibilice y que no se deje de hablar hasta que haya justicia y hasta que, bueno, se genere una conciencia de que esto no puede volver a pasar.
Noé Gal, activista feminista, esta tarde con nosotros hablando acerca de este crimen tremendo de odio hacia cuatro mujeres lesbianas. Vamos a recordar los nombres porque me parece que lo merecen. Murieron Andrea Amarante, de 42 años, Pamela Cobas, de 52, Roxana Figueroa, de 52, mientras que Sofía Castro Riglos, de 49, permanece internada fuera de peligro en el Hospital del Quemado, en Buenos Aires. El femicida, porque nunca se los nombra a ellos y nunca se publican fotos de los femicidas, ¿no? Es Justo Fernando Barrientos, permanece detenido a la espera de las pericias correspondientes y de ser indagado por la justicia. Tiene 62 años y hacía aproximadamente un año que las venía amenazando.
La realidad se transforma todos los días con pequeños gestos casi imperceptibles, y nosotros te los queremos mostrar. Bajo el mismo sol, por Radio Nacional Córdoba.